Contrapunto.
Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos.
Contrapunto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a uno más de los programas de Contrapunto. Este programa lo hacemos desde Lagos de Moreno. Fernando Solana, a quien le doy la bienvenida.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches a todos.
Mi servidor Roberto Castellán, desde Lagos de Moreno, transmitido para toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Usted puede hablar, si desea hablarnos, intervenir en este programa. Pues aquí en Lagos es 403-1413 con su LADA, pero hay una LADA nacional sin costo que es 01800-701-2119 y bueno, por supuesto, comunicarse a la radio de la región en la que se encuentre o del estado en la que se encuentre, porque también nos puede escuchar a través de internet. Supongo que en todo el mundo. Pues el día de hoy, Fernando, hay varios temas de los cuales podemos hablar. Yo estaba esperando un poco lo del Premio Nobel de Literatura, pero parece que o no busqué bien o todavía no se da este Premio Nobel de Literatura que se esperaba para el día de hoy, según yo. Lo que me encontré fue con la noticia también del fallecimiento de Steve Jobs, uno de los padres de la Macintosh, de Apple, quien, bueno, ya no alcanzó a anunciar. Justamente casi coincidía el día de ayer, de antier, se anunció el iPhone 4S, creo, la última maravilla de estos jueguitos contemporáneos que están supliendo a las joyas y están supliendo, bueno, que están generando. De hecho, sería bueno en un momento dado hablar de esto también, ¿no? De esta idea de quién trae el mejor instrumento para comunicarse sin que tenga ninguna capacidad para comunicarse realmente, pero que, bueno, presumen de traerlo. El caso es que muere Steve Jobs el día de hoy, hace unas horas, y pues supongo que el mundo de la informática, que cada vez tiene más adeptos en todos sentidos, está de luto. Pues el día de hoy también, Fernando, uno de los temas que da para mucho, porque toca muchísimas áreas, y yo creo que es un tema que va a estar sobre la mesa durante mucho, mucho tiempo, pues es este estado de descomposición en el que se encuentra la sociedad actual, y puedo decir inclusive la sociedad mundial actual, al menos del mundo occidental, como tal cual como lo conocemos, todos los países que estamos inmersos en el aire occidental, como dicen algunos historiadores, pues hay una verdadera crisis, una verdadera descomposición que tiene que ver con todo, toca la literatura, toca la música, toca las ideas. Hace muchos años un profesor, Alan Turén, decía que bueno, el problema no era una crisis en la sociología, que era su disciplina, decía, sino el problema es una crisis de pensamiento. Hay una crisis occidental de pensamiento, como que se obstruyó el pensamiento, este no fluye, o al menos no fluye por donde debiera, y hay una crisis en todos sentidos, y esta crisis se manifiesta en lo que podríamos decir, se materializa en lo más material que nosotros podemos tener, que es el bolsillo directamente. Entonces, sociedades de todo el mundo, ya no nada más las sociedades de los países llamados antes subdesarrollados, o de los países pobres, o de los después llamados países emergentes, sino que todos los países están resintiendo una seria, muy seria crisis económica, reflejada, por supuesto, directamente en el bolsillo. O sea, directamente lo que traemos en el bolsillo para pagar nos alcanza cada vez menos. Y las posibilidades de que el salario aumente o de que se pueda mejorar el tipo de trabajo que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, Radio Escuchas, pues se ve cada vez más difícil. Entonces, como que la economía llega a ser el reflejo real o un reflejo muy evidente de esa crisis. Pero yo insisto que la crisis está en todo, en el pensamiento religioso, en el pensamiento político, en el pensamiento filosófico, en la incapacidad de generar nuevo tipo de pensamiento. Y son los resultados que estamos viviendo. Y pues eso es un tema que podríamos poner en la mesa. Insisto, abarca mucho porque pues abarca el tema de los zombies, de este movimiento de ocupas, tomado el nombre de los ocupas, ya muy antiguo, muy viejo también, de los ocupas españoles, ahora de los ocupas en pleno corazón financiero en Wall Street, en los Estados Unidos, y pues nos puede dar pie también para hablar de este tema, de lo que está sucediendo en Chile, donde también siguen deteniendo estudiantes, jóvenes estudiantes, y pues el problema de la drogadicción que se presenta, al menos en nuestro país, como esa guerra heroica de los buenos contra el crimen organizado.
Sí, Roberto, estamos llenos de temas para variar. Parte del atractivo que tiene el momento, además de sus condiciones horrorosas, que multiplica siempre los incidentes, las circunstancias, vivimos, y esta es la parte positiva en un mundo de información global. Entonces asistimos a diversos eventos que antes eran impensables porque no ocurrían de tal manera que los pudiéramos conocer. Has mencionado varias cosas y quisiera referirme a algunas de ellas. Desde luego yo no soy miembro del culto a San Steve Jobs, como muchísima gente lo es. Se considera que es uno de los iconos contemporáneos y que es uno de los grandes renovadores de las formas a través de estos aparatos que son tecnología brujeril. Quizá lo digo desde mi propia edad y mi distancia ya con estos fenómenos, pero la verdad es que me sigue pareciendo que parte de la problemática que alguna vez tendremos que resolver es la autonomía del reino de las máquinas, que se mueven por ellas mismas, que han ocupado las condiciones que antes eran atribuidas a otro tipo de valores verdaderos. Y bueno, de cualquier modo, que este señor Steve Jobs descanse en paz. Parecería que los muertos descansan, mi querido Roberto, y que entonces habría que felicitar a estas personas que están entrando ya a otra condición. Yo creo que estamos en una crisis en efecto estructural, integral. Se ha acabado un proceso civilizatorio, se han acabado una serie de certezas, y como dirían los estudiosos de estos fenómenos, lo que se ha acabado es un paradigma, una manera de interpretar el mundo, una manera de conceptualizarlo y una manera de vivirlo. Muchísimos fenómenos corresponden a ese deterioro estructural, intenso, profundo, yo diría que históricamente terminal, pero la parte donde me quisiera hoy detener es en esta afirmación tuya, donde dijiste que no parecería, si entendí bien, que o bien que hay una incapacidad para generar un nuevo pensamiento. Yo pienso que no. Yo creo que estamos delante ya de las formas germinales que están indicando una transformación cultural profunda, un cambio civilizatorio integral y una modificación del paradigma para interpretar el mundo. Paradigma es modelo, como lo sabes bien. Yo creo que estamos delante de ciertos fenómenos que apuntan modificaciones, Roberto, pero que nuestra sensibilidad, y hablo aquí a un nivel general, generalizante, que nuestra sensibilidad está atrofiada. Solemos confundir aquello que corresponde a lo anterior con fenómenos que responden a ciertas manifestaciones de transformación. En ese sentido, por ejemplo, este movimiento que empieza a ganar adeptos a nivel mundial y que podríamos sintetizar con la afortunadísima frase de Sicilia, estamos hasta la madre, hoy aparece en efecto en Wall Street, el corazón financiero del horror económico actual, el lugar donde se toman las decisiones que han modelado este panorama bastante inhóspito en cuanto a la economía y a la sociedad actuales, y pretenden, vestidos de zombies, cosa que me parece un mensaje simbólico muy importante, pretenden ocupar Wall Street. No sé cuál sea el destino de este movimiento, puede ocurrir como lo de la primavera árabe, que bastó, fue suficiente para modificar o para mover del poder a estos dictadores, algunos constitucionales y otros no, pero que no ha podido avanzar mucho hacia una transformación radical de las sociedades árabes, es el comienzo. Puede derivar en estos movimientos de indignados, por ejemplo, que vivimos en España, donde los participantes en la protesta van y vienen ocupando espacios, después los desalojan, luego van a regresar, pero como sea me parece que es un espíritu de la época. Lo que habría ya que empezar a discutir a diestra y siniestra, a todos los niveles, con contenidos diversos, pero con sustancias idénticas, es que hemos llegado a un fin de civilización. Entonces habría que revisar aquello que no funcionó precisamente en el ánimo de no volver a cometer estos errores trascendentales que nuestra sociedad parece haber cometido. En ese sentido, curiosamente, en estos días me he sentido un poco más optimista que de costumbre, porque pienso que sí hay signos, Roberto, sí hay manifestaciones del hartazgo humano, del hartazgo planetario, y también hay muestras de una inmensa creatividad entre pequeños grupos, entre personas. Por ejemplo, decías tú, estamos delante de una crisis de todas las formas estéticas. Yo te diría que estamos delante de una crisis que respecto a la interpretación de las formas estéticas. Por ejemplo, los límites del arte plástico. Por cierto, ahora me gustaría decirlo en este micrófono, acabamos de montar una exposición en el Museo Agustín Rivera, un pequeño museo de Lagos que tú conoces bien. Acabamos de montar una exposición que me parece muy interesante porque revela el espíritu contemporáneo de diversidad. Tenemos una exposición que se llama Colección Particular, es obra de un coleccionista contemporáneo sensible, y a partir de la apuesta en los muros de colgar a 26 autores, 28 son si no me equivoco, nos damos cuenta en efecto de que hay una gran cantidad de diversidad en cuanto a los lenguajes que interpreta en este momento. Entonces, en ese sentido, Roberto, yo creo que algunos de los fenómenos que nos están ocurriendo corresponden no tanto a manifestaciones producto de un sistema que ya sea que terminó, estamos viviendo su inercia, estamos viviendo sus últimas bocanadas, sino más bien son manifestaciones, fenómenos, actitudes que corresponden a una nueva manera de pensar. Entonces, el único matiz que introduciría esta percepción que tienes tú de un momento en efecto donde la crisis es profunda, donde parece que se han quebrado las certezas, donde se han quebrado aquellas costumbres anteriores, donde se ha quebrado el recipiente que, por ejemplo, contenía conceptos como patria, como Estado, nación. El único matiz que introduzco es que me parece que también están coexistiendo ya las formas de lo nuevo, las manifestaciones del cambio y las maneras mediante las cuales la gente empieza a darle la espalda a un sistema muy enajenante, un sistema muy doloroso, un sistema en el fondo muy elemental y busca otro tipo de significados para el momento actual.
Fíjate, Fernando, estoy pensando ahorita en Alessandro Barico.
Barico.
El libro este de los bárbaros. Por ejemplo, ¿cómo saber exactamente que estamos frente a un cambio de época el establecimiento de un nuevo paradigma o no estamos frente a un reforzamiento de la estupidización que tanto hemos mencionado también? ¿No estamos en el reforzamiento de las estrategias de los bárbaros para apropiarse del espacio de civilización, por decirlo así? Un poco pensando en este esquema que pone Barico, Alessandro Barico, este esquema de cómo ver esos guiños en cada una de las expresiones artísticas, sociales, culturales, de políticas, todo este tipo de expresiones, e inclusive este tipo de movimientos sociales o este tipo de crisis económicas, ¿no? ¿Cómo saber hacia dónde están conduciendo a una época? Porque ahorita también estaba pensando en que si nos ponemos muy estructurales en cuestión de historia, pues estaba pensando que estos movimientos han existido también, no sé si exactamente de manera cíclica, pero estaba pensando en el mismo 68 que se conmemoró un año más de mayo de octubre del 68, que de en mayo, el mayo francés también, que fueron movimientos que cambiaron muchísimo las formas de relaciones sociales de una época, ¿no? Pero que sin embargo también en este tablero hicieron de alguna manera avanzar a las formas de explotación y de control. O sea, se avanzaba por un lado las relaciones sociales, la ética, el ser humano más amplio avanzaba por un lado, y por otro lado le ponían una pieza para para ponerlo en jaque, ¿no? Entonces esto ha sido, insisto, no cíclico, pero ha habido una existencia que está ahí, una existencia de avance por un lado y una existencia de un movimiento de recrudecimiento del conservadurismo, del recrudecimiento de esta idea de control del control del Estado. Con respecto a los movimientos sociales, estaba pensando en uno que casi es el que da origen a la época moderna en aspectos de tipo político, que es el movimiento de los ciudadanos franceses cuando van a Versalles por el rey, que van, ellos decían que querían pan, o sea que querían comer, y que van por el panadero y sus panaderitos, o sea los van a sacar de su comodidad versallesca, del Palacio de Versalles, y se los traen a París, y ya a partir de ahí sigue todo lo que la historia nos platica del fin del absolutismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo también veo con optimismo este tipo de movimientos, porque no son movimientos, un poco como sucedió en el 68, no son movimientos, digámoslo así, esporádicos, aislados de un solo país, ¿no? Son movimientos que se están dando en todos los países, digamos que sin una estructura de comunicación ideológica, por llamarla así, se están poniendo de acuerdo en los mismos puntos esenciales, sin conocerse. Yo he insistido en la falta de un liderazgo personalizado en estos movimientos. Nadie se conoce entre sí. Yo estoy seguro que los ocupa españoles, conocen muy poco o no conocen nada a quienes están ahorita haciendo de ocupa en Wall Street, o a quienes están marchando también y que los están reprimiendo muy fuerte ahorita en Grecia. En este momento todavía ahí ya llevan varios días con huelgas reprimidas de manera muy, muy fuerte en Grecia. No se conocen, no hay una coordinación como... Te acordarás de todas estas estrategias para el socialismo, para la implementación del socialismo a través de las internacionales, comunistas o estos ejes comandados por la Unión Soviética, etcétera. No, ahorita nadie puede decir que detrás de estos movimientos haya una potencia, como se decía antes, el oro de Moscú o el comunismo internacional. No, están ahí, se dan. No sé, lo dije, pero no estoy muy seguro si sean movimientos así tan espontáneos, o este movimiento de hartazgo se va acumulando, se va estructurando, y de repente ahí está, y además está creciendo, porque tú sabes que el de Wall Street lo habían desestimado casi completamente, habían pensado que era ahí 400 añorantes de los hippies, jovencitos, y no, ahora es un movimiento que está creciendo, en donde le están entrando un segmento muy importante de la población norteamericana, como son los sindicatos, inclusive.
Yo creo que lo nuevo está envuelto con lo viejo, Roberto, y por eso es muy difícil para el espectador, para el observador de lo inmediato, diferenciar. Por ejemplo, haces referencia a estos movimientos que en su momento significaron transformaciones relativas, parciales, y que sin embargo fueron incorporados por un sistema que devora aún aquellas formas de oposición que surgen. En este momento se me ocurre como ejemplo el rock. Es una manifestación musical contestataria, representa otra visión de mundo, corresponde a otro paradigma y es absorbido por este sistema industrial que todo lo devora. Eso es cierto, pero yo creo que lo que debemos de plantearnos nosotros para tener una especie como de panorama analítico objetivo es que el problema de la modernidad empezó hace varios siglos. Es decir, el siglo XX es un siglo de ajustes donde, por ejemplo, el mayo de 68, la revuelta y luego el terrible genocidio, que no lo es tanto, pero esta masacre estudiantil, en efecto redundaron en ciertas modificaciones de la estructura política y social. Cuando uno deba de hacer la historia de la democracia mexicana, aún esta democracia imperfecta actual, tendrá evidentemente que referirse a 68 como un momento de apertura obligada por la gallardía de los estudiantes que salieron a las calles. Pero para mi gusto son simplemente escenas de una obra que todavía está transcurriendo. Haces una pregunta que me parece importante, ¿cómo detectar? Hay una frase que a mí me ocupa con cierta frecuencia, que proviene de un autor que me parece extraordinario. Eso es parte, Roberto, de lo que me parece muy meritorio de nuestro momento. La creatividad, la inteligencia sigue estando en un nivel muy destacado. Ítalo Calvino, un escritor ya muerto, italiano, contemporáneo, que por cierto vino a México, se fascinó con Oaxaca, tiene una frase al final de un libro muy importante que se llama Las ciudades invisibles, son las conversaciones entre Marco Polo y Kublai Khan, que dice lo siguiente, y me parece que esta es la vía para que uno pueda resolver ese problema que tú señalas, cómo distinguir. Dice Calvino que la tarea actual de la conciencia que quiere conocer implica lo siguiente, saber qué y quién no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Entonces yo veo fenómenos, por ejemplo, de lo que algún autor llama migración interior. La gente que realmente le da la espalda al sistema, no discute mucho de política, pero se empeña en su ejercicio personal, profesional, en una transformación que evidentemente le cambia la perspectiva de vida. Es una transformación de orden interior. Quizá esta sea la novedad de este momento. En ese sentido yo veo manifestaciones múltiples que van atendiendo a un hartazgo respecto al sistema, un desencanto con la forma de mundo y una búsqueda a partir de la recuperación de la mejor herencia humana, que es la tradición fundada en lo que podríamos llamar la verdad objetiva. Creo entonces que habría que establecer dos tipos de cuenta que tú conoces mejor que yo porque eres historiador. Lo que proponía Brodel para medir la historia, la cuenta corta, que se ocupa de la coyuntura, y la cuenta larga, que implica las transformaciones profundas. Entonces, en suma, yo creo que es relativamente sencillo, si uno se aplica a ello, distinguir entre los fenómenos morbosos, que son patología del propio sistema que está continuamente manifestándose, o bien aquellos fenómenos que representan, en efecto, una transformación, si no radical, cuando menos profunda, de los sujetos, de la manera de ver el mundo, de la relación con los demás. Por ejemplo, Sicilia me parece que de alguna manera está cumpliendo lo que algunos autores llaman la emergencia de la hiperpolítica, la política para los últimos, la política para los miembros de una sociedad que está evidentemente en colapso. Entonces, en ese sentido, Roberto, sí veo señales de transformación profunda, pero me parece que no están ni en los medios masivos de comunicación, ni en las grandes instituciones, ni en las formas habituales del comportamiento social. Tienen más bien que ver con la interioridad personal que se deriva en una serie de organizaciones de cierto tipo. Me estoy extendiendo.
¿Tú? No, yo creo que va bien.
Vamos bien en tiempo. Hoy tengo una sensación del tiempo extraña, por ejemplo. No sé qué pienses respecto al tiempo.
Bueno, es que justamente
se condensa,
el
¿no?
Nobel, sí, porque el Nobel de Física se lo acaban de dar justamente a tres físicos porque descubrieron que el espacio se está expandiendo a mayor velocidad de la que se había dicho que se estaba expandiendo. Entonces, pues hay que ir empacando porque esto va muy, 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 muy a prisa, ¿no?
Sí, pero es una ventaja, ¿no? ¿Te parece que el tiempo se acelere?
Pues no, sí. No lo sé, depende. Yo quería ver crecer unos árboles.
No, sin duda lo verás, mi querido Roberto, y quizá verás crecer más cosas. Pero a mí me tranquiliza, déjame nada más acabar con esto, perdón por interrumpirte. A mí me tranquiliza también la idea de un tiempo que cada vez es más veloz, porque tengo la sensación de que va a derivar en algo. Claro, el problema es en qué va a derivar, o en una transformación, una corrección del sistema, que finalmente aparezca su racionalidad última, un estado absolutamente, digamos, destructivo, que signifique la última etapa, o bien un proceso donde la catástrofe, que siempre es una constante de transformación histórica, sobrevenga y nos obligue a cambiar de una manera, pues, mucho más ruda. Pero como sea, creo que estamos llegando a algún tipo de desenlace que quizá concluya, si no de una manera definitiva, sí de una manera bastante evidente, concluya lo que es una época histórica, Roberto, que evidentemente ha llegado a su fin.
Pues fíjate, Fernando, eso me preocupa y me alegra también, ¿no? O al revés, me alegra y me preocupa, pero nosotros hemos estado hablando de sistema social, de sistema capitalista, de Estado, hemos estado hablando de una forma de organización social que corresponde a un occidente contemporáneo, como lo conocemos, pero yo no sé hasta qué punto podamos hablar de humanidad, y si sea la humanidad la que esté viviendo este tipo de ciclos en donde se estén viendo estos elementos que que nos llevan hacia un lado o hacia otro, o que son estos elementos heráldicos de una nueva época. No sé si es mundial o si es en el mundo occidental, o lo que toca el mundo occidental. Ahora, obviamente, no estoy excluyendo de que lo que toca el mundo occidental, por supuesto que tiene repercusiones muy serias en el Oriente, en África, en otros países, ¿no? En donde yo lo que estoy pensando en esa, y estoy pensando ahorita en lo que está sucediendo en China, esta hipercomercialización o hiperdesarrollo de un capitalismo salvaje casi en todo China y los países que toca por ahí, y me da la impresión, no sé qué tan preocupados estén por los mismos temas que están preocupando o que está tocando al mundo occidental. También lo que me preocupa es que nosotros hemos hablado mucho de estado fallido o de fin de una época, pero luego qué viene, luego qué es lo que sigue, cómo organizar eso, ¿no? Un Aldous Huxley de un mundo feliz, o la ciudad de Dios, o la utopía. ¿Qué es lo que estamos organizando y cómo lo estamos organizando, ¿no? Porque efectivamente tú dices que vemos muchos que nos falta sensibilidad para ver estos pequeños destellos de cambios, de posibilidad de cambio donde la hay. Pero lo que no vemos también es hacia dónde va todo eso. Y lo he estado pensando mucho últimamente, sobre todo ante la descomposición que está viviendo México. Porque digo, bueno, está viviendo una descomposición, pero ¿qué cosa es una descomposición? Te estaba oyendo a este enorme cínico, parece que es una característica para poder ser electos, gobernador de Veracruz. Estaba diciendo que en Veracruz no pasa nada. Dice, yo anduve caminando ahí por el malecón, estaba lleno de gente, me fui a tomar un cafecito ahí a la parroquia, saludé a mucha gente, todo mundo está contento. Bueno, y le pregunto, bueno, entonces, ¿por qué están mandando a medio ejército y por qué están inundando de policías militares y marina y de todo tipo el estado de Veracruz? O sea, ¿qué es exactamente una descomposición? Estas personas no la ven, o sea, pero ¿qué cosa es exactamente? El que salgas a la calle y corres el riesgo de ser asaltado, de ser confundido o de ser acusado falsamente de pertenecer a una banda de criminales, el acostumbrarte, lo he dicho miles de veces en este micrófono, acostumbrarte a que amanezca un muerto enfrente de tu casa, un correteado en una plaza comercial, en una universidad. ¿Qué es? Yo entiendo que se descompone algo a lo que no nos acostumbramos. Pero podríamos perfectamente acostumbrarnos a vivir en una sociedad completamente descompuesta y hacerla parecer como que es el espacio en que vivimos, el espacio en que nos toca vivir.
Yo creo que habría un límite, Roberto. Déjame, antes de que nos vayamos un corte, decir dos cosas rápido. Creo que en parte nos está ocurriendo lo que le ocurre a la rana, cuando es desde el comienzo, en la olla,
se va calentando.
Exacto, empieza el proceso de cocción. Bastaría un salto de la rana para salirse de esa agua que tarde que temprano la va a matar, pero se va aclimatando. Ese grado de adaptación, que es totalmente patológico, yo creo que evidentemente es una de las formas mediante las cuales sobrevivimos. No ver, no sorprendernos, no denunciar, vivir encapsulados pensando que, como sea, la situación no nos va a tocar. Yo creo que por ahí ya no hay ninguna perspectiva de solución. La otra es pensar que, en efecto, estamos delante de un caos que siempre va a durar, o bien que estamos delante de manifestaciones que ya están indicando este cambio. Nos vamos un corte, Roberto, si quieres déjame nada más decir una idea que no quiero que se me olvide. La tradición oriental, que es sabia, dice que la condición del sabio consiste, o de la sabia, que también las hay y muchas, consiste básicamente en percibir los signos que están anunciando las transformaciones. Entonces, creo que es un problema de perspectiva. Si cambiamos el punto de vista, es muy posible que nos encontremos, y si me das ocasión ahorita al regreso mencionaré algunos, que nos encontremos cambios y formas que, según yo, están aludiendo a esta transformación necesaria.
Háblenos, estamos en Contrapunto, regresamos.
Oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad.
Estás en Contrapunto.
Thank you.
Estás en Contrapunto.
Gracias por continuar. Estamos en Contrapunto y bueno, estamos hablando de estos aspectos relacionados también con el tiempo y los nuevos tiempos, las épocas. Estabas diciendo algo sobre
sí, Roberto, esta
los orientales.
Es un poco la búsqueda de, estamos, digamos, determinados por una forma de ver las cosas. Si cambiamos, si modificamos el punto de vista, evidentemente la cosa cambia. Parte de nuestra estructura intelectual posmoderna insiste en que no hay hechos sino interpretaciones. Entonces, si la interpretación se enriquece o cuando menos se atreve a imaginar formas distintas, yo creo que se pueden encontrar en efecto estas manifestaciones germinales de una transformación. Los ejemplos, bueno, ya los hemos señalado, son los indignados, pero también es el sujeto, los pequeños grupos que se dedican a lo suyo, confiando en el quehacer cotidiano y sin hacer cábalas o cálculos que supongan la transformación del sistema, el futuro a mediano plazo y a veces ni siquiera el futuro a un plazo inmediato. Es gente que vive el presente. Esto que algún autor llama migración interior y que revela la transformación de un paradigma, Roberto, no está ocurriendo ahora por primera vez. Hay un momento histórico muy similar al actual, desde luego con diferencias, que es el comienzo de la visión de la modernidad, la irrupción y el surgimiento del pensamiento científico y la erosión definitiva del modelo religioso para interpretar el mundo. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Los historiadores consignan que en ese momento se vive, igual que ahora, una crisis brutal de significado. Esa es otra manera de ver el asunto. Al final de cuentas, todos nuestros fenómenos, nuestras circunstancias, son asuntos de significado. Se pierde el sentido de la existencia, no hay ninguna visión trascendente, y curiosamente aparece en ese momento el paradigma o el modelo de mundo que hoy hemos dicho tú y yo y tantos otros, las evidencias no nos dejarán mentir, aparece el modelo de mundo que hoy está en crisis terminal, aparece el capitalismo. El capitalismo sería una especie como de postergación de ese conflicto social generalizado que implica haber perdido el significado y no encontrarle sentido a lo existente, a la existencia del ser. Yo me estoy preguntando lo que algunos otros también se preguntan. ¿Ya cambió el paradigma? Sí, parecería que sí. Aunque nuestra inercia nos sigue determinando por el modelo capitalista, hay una gran cantidad de transformaciones en el pensamiento científico, en el pensamiento conceptual, en las manifestaciones estéticas, en las formas sociales, que indicarían que el nuevo paradigma ya está emergiendo. ¿Qué nos faltaría? Colectivizarlo como modelo de mundo, Roberto. Por ejemplo, plantear verdaderamente el problema del materialismo, que fue uno de los ejes de la modernidad, como una perspectiva no solo sesgada, sino a final de cuentas cognitivamente equivocada, epistemológicamente falsa respecto al sentido del ser. Me da la impresión, no sé qué opinas al respecto, vuelvo al caso de Sicilia porque me parece el referente más inmediato que tenemos cerca de nosotros y además es nacional, me da la impresión de que la irrupción de Sicilia en el plano de la política fue o ha sido aportar, introducir lo que yo llamaría una dimensión espiritual de la política concreta. El sentido del dolor, el sentido de la trascendencia, el sentido de la solidaridad, es decir, el sentido de una existencia profunda que va más allá de lo inmediato. Me bastaría eso para pensar que los pequeños formatos están en curso, que los grupos que están cambiando lo real están actuando y que tarde que temprano tendremos una perspectiva distinta. Desde luego convengo, estoy de acuerdo, que el mundo actual ha llegado a su límite y que nos podemos confundir con ciertas manifestaciones del mismo y creer como nuevo aquello que simplemente es la reaparición de lo viejo con ropaje nuevo. Pero creo que si lo hacemos con cierto cuidado analítico, vamos a encontrar ya manifestaciones, conductas, comportamientos de aquello que implica una renovación de las formas civilizacionales y posiblemente una reconstrucción de lo que llamamos humanidad.
Fíjate, dos conceptos, sistema de creencias y psicología colectiva. Son dos conceptos que ya en 1926 estaba empleando Marc Bloch para estudiar exactamente esto que estamos planteando. O sea, cómo se desarrolla y cómo cambian los paradigmas respecto a un sistema de creencias. O en otras palabras, cómo se expande una verdad o cómo se expande una mentira, una falsa nueva, le dice él en francés, no sé ahorita exactamente la traducción. ¿Cómo se expande, cómo se repite, cómo se acrecienta y cómo se adopta esta como la nueva verdad? Él lo plantea en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre un sistema de creencias y la realidad material? Y yo creo más o menos que es un poco lo que estamos viviendo. Tú dices que hay algunos aspectos que no se han expandido, que no se han dado a conocer. Desde la vez pasada también decíamos, bueno, ¿cómo darlos a conocer? ¿Cómo expandirlos? No quiero hablar así de cómo dar a conocer la buena nueva, pues, pero cómo dar a conocer que existen otras formas de pensamiento que se salen del sistema de creencias que en realidad hemos adoptado o nos han hecho que adoptemos, un sistema de creencias cuya base fundamental o cuyo elemento central y reproductor son los medios masivos de comunicación. También ya lo hemos hablado mucho. Yo al inicio toqué a Jobs, que es como uno de los nuevos sacerdotes de este sistema de creencias. Es uno de los nuevos directores de una psicología colectiva. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para expandir, para meter, para hacer crecer otra serie de ideas que no tienen nada que ver con esta psicología colectiva, con este sistema de creencias? Marc Bloch lo hace en la historia y él lo hace a partir de una comparación muy curiosa, pero que se da justamente en no sé cómo trabajó su mente para hacer esta comparación. Pues él, todo su libro, el de los Reyes Taumaturgos, toda la reflexión que hay sobre él, sobre la espiritualidad de los hombres de poder en ese tiempo los reyes, la creencia sobre la espiritualidad en estos hombres de poder, él lo relaciona a partir de su participación en la guerra, en la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 y del comportamiento con los ejércitos. Entonces, a partir de ese comportamiento de los ejércitos, él hace una especie de análisis, de paralelismo, pero un paralelismo que no es tal, entre este comportamiento de los ejércitos, su miedo frente a la guerra, su miedo frente a la inminencia de una muerte en combate, y la forma en que vivía una sociedad feudal. Él dice, bueno, el miedo estaba detrás de esa sociedad feudal, se vivía con todo ese miedo, entonces había que recurrir a esa figura de alguien que los excluía de ese miedo, de alguien que era una especie de intermediario entre la divinidad y la tierra, capaz de hacer curaciones, como los reyes taumaturgos, y en cierto sentido hasta capaz de hacer milagros. Entonces, él nos habla de una condición del ser humano de todas las épocas, que es precisamente el miedo, justamente ante la muerte y justamente ante lo desconocido, hablando precisamente de este cambio de épocas, de este cambio de paradigmas. Mucha gente prefiere seguir como estamos y aferrarse a viejas costumbres, a viejas sistemas de creencias, que empezar ahí a olfatear o a auscultar algo nuevo.
De acuerdo, Roberto, pero a ver, hablando un poco del miedo, me da la impresión de que la visión de Bloch, con todo lo meritoria...
Es del 24.
No solo, yo creo que es, desde luego es del 24, pero es básicamente una visión típica del positivismo historiográfico, donde se dice, por ejemplo, que la civilización medieval era una sociedad asustada. Yo creo que es exactamente al revés a estas alturas y que no hay sociedad más asustada que la sociedad contemporánea terminal. Porque te plantearía algo que desde luego el pensamiento desdeñó, el pensamiento organizado desdeñó y ahora vuelve a regresar. En el medievo, en efecto, había una serie de condiciones sociales que podrían ser cuestionadas desde nuestro liberalismo individualista. Pero por otro lado, había una visión de mundo que se compartía y que implicaba lo que algunos autores llaman conciencia participativa. El sujeto encontraba sentido, el sujeto encontraba explicación y el sujeto encontraba trascendencia. Podrán haber sido imaginarias, pero las sociedades funcionan a partir de un imaginario que comparten.
Es un sistema de creencias, por eso planteé
el concepto. Pero es una creencia que le asegura al creyente sentido, uh-huh, y legitimidad y autenticidad.
Todas las religiones.
Hoy, bueno, las religiones en determinado momento, yo creo que ahí también tenemos otro problema, por ejemplo, la interpretación de lo que entendemos como religión. La religión tiene una parte exotérica, externalizada, litúrgica, que hoy está, por lo visto, vaciada de sentido, porque tiene una contradicción profunda entre vida concreta y declaración, pero tiene una parte secreta, esotérica, que hemos perdido su sentido y que en el pasado suponía la existencia de una tecnología de la conciencia para una expansión mental, para una expansión sentimental y para una realización emocional. Cuando yo leo a gente como Maslow, el psicólogo humanista que habla del ser autorrealizado, uno piensa que en el medievo la propuesta cultural era eso, conciencia de participación. El mundo no era hostil, el mundo tenía sentido y el mundo era el lugar de habitación del ser. Viene la modernidad y yo creo que lo que está cambiando paradigmáticamente, Roberto, son cosas como las siguientes, que tienen que ver además con la ciencia técnica, tiene que ver con la política y con todo lo otro. Primero, la rotunda separación entre sujeto y objeto, que tiene que ver con el pensamiento científico, con este positivismo que dijo, yo solo hablo de lo que puedo ver. Hoy tenemos realizaciones y descubrimientos científicos como la física cuántica, donde esta separación queda abolida, porque hay una verdad objetiva que señala que el observador influye en lo observado y el observado influye en el observador. Eso me parece que es un cambio paradigmático que ya está, pero que todavía no modela la mentalidad común, aunque los físicos cuánticos existen desde fines del siglo XIX y principios de la década del siglo XX. La reconstrucción del humano, por ejemplo. Tenemos que plantearnos que el humano no es el centro de la creación. Tenemos una especie de error antropológico craso, propio de la modernidad, donde lo que hicimos fue deificar al ser humano. Quitamos a la divinidad y colocamos al hombre. Ahí están los resultados del terror brutal que se dan a partir, curiosamente, de la Revolución Francesa. Yo creo que parte del nuevo pensamiento tiene que situar al ser humano como mediador, que es la vieja asignación que se le planteó desde mucho tiempo atrás. Lo tercero, la certeza demostrable de que el mundo es interdependiente, de que el sujeto no vive dentro de sí como una isla y que lo somático, lo mental, lo emocional, lo espiritual, tiene que ver todo con todo. Esos cambios de paradigma, Roberto, desde mi perspectiva, ya ingresaron a las ideas contemporáneas, ya están debatiéndose o aplicándose en los terrenos de la ciencia, pero todavía no se convierten en un modelo colectivo. En tanto no se convierta en un modelo colectivo, a mí lo que me parece que es muy interesante, cuando menos trato de lograrlo, de verlo, es descifrar, descubrir, atisbar esos pequeños signos que indican en la vida personal, en la vida grupal, en la vida general, que indican el cambio de una conciencia de discriminación como la moderna hacia el regreso de una nueva conciencia de participación que mucho tiene de pagano, mucho tiene de neoprimitivo y mucho tiene de neorural.
Bueno, ahí lo que ya hemos hablado varias veces, tú hablaste de creación, ¿no? De que el ser humano está en el centro desde la creación.
Bueno, que pues, lo pusimos.
O que lo pusimos, pero desde la creación, pues no sé a cuál creación exactamente.
Bueno, a cualquier aparato que quieras, pero aún si leemos.
Desde el Big Bang.
O... No, la creación de lo humano, es decir, el renacimiento, por ejemplo, reformula la función del sujeto, desplaza la divinidad y coloca al ser humano como centro de la creación. Esto hace 500 años. Y de ahí todos sus derivados hasta llegar al egoísta, homicida, maníaco actual, donde lo único que se exalta es el deseo personal y el ego.
Bueno, porque sí, efectivamente el ser humano, pues obviamente interactúa. No es necesariamente el centro, pero tampoco es un eslabón entre algo más y el mismo.
¿Cómo puedes demostrar que no?
Pues de la misma manera que demostraría que sí, o sea, no la hay, no hay la posibilidad de demostrar que sí es un eslabón.
Yo te diría que el proceso evolutivo indicaría justamente que es un eslabón, y ahí tenemos a Darwin.
Ah, pero no entre algo que exista más allá, o sea, es un eslabón.
No lo sabemos.
O sea, es parte de una naturaleza.
Roberto, ahí es donde discuto el cambio de paradigma, no sabemos si hay algo más allá, es que no podemos postular la inexistencia y lo metafísico cuando la física cuántica lo demuestra.
Bueno, mientras no lo sepamos, pues vamos a asumiendo la responsabilidad que tiene el ser humano como, ahora sí, como el único y directo responsable de una posible destrucción de su propio entorno.
Déjame plantearte un ejemplo de mediación y tú me dices si lo aceptas o no. mediación. Olvídate, en efecto, de esta cadena ascendente de los diversos estados del ser, el problema terrible de lo que puede haber más allá de lo evidente, de lo físico. Mediación. El ser humano mediando con el mundo vegetal, con el mundo animal. Punto. Si uno ve las funciones del lenguaje, la primera que se le asigna al lenguaje es lo que se llama en lingüística tropo adánico o en poética. O tropo es obligación, es figura cual, poner nombre, a la creación. Claro. Es la misma función del padrino. Nos hacemos cargo de las criaturas mediante el darles un nombre que establece entre el nombre, nosotros y lo nombrado, una relación. De esa mediación
hablo. Ah, bueno, en ese sentido sí. O sea, el ser humano es mediador ante él mismo, ante su propia responsabilidad.
Ante lo humano.
Ante lo humano, claro.
Ante lo humano.
El ser humano es mediador
ante quizá él mismo. Quizá no ante él mismo, yo diría, ante lo humano.
Ante él mismo, o sea, el ser humano ante lo humano. Pues, o sea,
y ante el mundo, ante las manifestaciones de la conciencia que no son humanas,
que es su propio
vegetal,
mundo,
animal.
Que es el propio mundo en el que vive, en el que se desarrolla, y que él es el único capaz de poder generar una total destrucción del mismo.
¿Por
o sea,
qué?
Esa es la responsabilidad.
¿Por qué puede generar una destrucción? Somos la única especie que destruye su hábitat. ¿Por qué? Justo, según yo, por esto que estoy señalando, una conciencia de discriminación donde el sujeto separa el objeto y donde decimos la naturaleza es nuestra, es inerte, arrasémosla, porque necesitamos productividad, lucro, crecimiento, competitividad. Lo voy a decir como estoy pensando, Roberto, espero que no sea ofensivo, las mamadas habituales que determinan el discurso cotidiano.
Claro, por eso te digo, el ser humano es el único capaz de poder destruir el mismo espacio en el que se está desarrollando, en el que se reproduce, es el único capaz de autodestruirse al mismo. Entonces, en eso sí hay una completa responsabilidad, pero es frente a él mismo, insisto, o sea, es frente a su propio quehacer, o sea, es frente a su propia concepción de la vida y del mundo
y del mundo que lo rodea. Y ahí está la modernidad para demostrárnoslo. No basta la concepción.
Pero no ha habido ninguna otra sociedad o civilización que no haya hecho exactamente lo mismo. Hay civilizaciones que han vivido más apegadas a la naturaleza, pero a final de cuentas siempre han buscado dominarlas, por muy
perdón, Roberto, divinizadas hoy que estén. Estamos en contrapunto. Nos estamos contrapunteando. Mi mamá me decía, no me contrapuntes, yo te voy a contrapuntear. Yo creo que en efecto tenemos evidencias palmarias de la existencia de otra visión, conducta, práctica, organización social. La conciencia participativa, las culturas de la gran diosa, que son horizontales. Por cierto, un signo ahora que tú mismo señalabas hace un rato, no hay liderazgos en estos movimientos emergentes. No, claro que no. No tendría que haberlo, justo porque se ha roto esa estructura piramidada, esa estructura autoritaria que correspondía a la conciencia masculina. Tenemos antecedentes demostrados de otro tipo de culturas. Culturas que se llaman de la participación, donde, por ejemplo, el ego no es predominante. El sujeto es una especie de plasticidad mental que entra y sale de sí con facilidad.
¿Y esa como cuál cultura sería?
Son culturas muy antiguas, se supone que 10.000 años atrás existieron. Mohenjo-Daro, por ejemplo, que está en Asia Central, es una de las zonas conocidísimas ahora. Hay evidencias y testimonios cuando uno atiende, por ejemplo, las visiones cosmogónicas, los viejos mitos. El problema es que estamos viviendo la crisis de lo que yo llamaría una conciencia masculina que data de 6.000 años a la fecha. Y estos son los resultados finales de la misma. Pero, por ejemplo, señalar que invariablemente el proceso social implica dominación, me parece que es un error de perspectiva, porque creo que el proceso social puede significar complementariedad, interdependencia, cooperación, participación. Son otros términos entre lo humano y lo natural.
Bueno, sí, pero también dominación. O sea, definitivamente. No me alcanza ahorita mi mentalidad, mis instrumentos metodológicos como para trasladarme a 10.000 años y saber cómo sucedían las cosas ahí. No me cuesta inclusive mucho trabajo. Apenas estoy intentando tratar de comprender lo que sucede con el universo mental, como le llaman también, de la Edad Media. Pero algo que pues se ha visto a través de la historia es esa idea de denominación, que como lo hemos discutido acá, pues no sé qué tan qué tan natural sea, o sea, el dominar a la naturaleza, el dominar a otros seres humanos, el dominar al otro. También hemos hablado aquí muchísimo de esta categoría de que es el otro, que nosotros siempre nos encontramos con el otro, todas las civilizaciones se encuentran con el otro, y el otro siempre se convierte en una amenaza, y tenemos que someterlo, tenemos que dominarlo, y siempre tenemos que verlo en un plan más de debilidad, ¿no? Pero yo creo que también teníamos el otro tema, porque se nos está yendo muy rápido.
Pero entonces déjame comentar esto que estás diciendo. Roberto, yo con todo respeto, pues, creo que este postulado proviene precisamente de ese paradigma cartesiano donde la razón se hipertrofió, se negó la suprarrazón y se insiste en este antropocentrismo que epistemológicamente, es decir, conocimiento fundado, es falso. Sí hay otras sociedades, de hecho, dentro de nuestra propia sociedad conocemos tendencias contraculturales resistentes que constantemente han estado pugnando subterráneamente, si tú quieres, algunas. Después se han manifestado con movimientos artísticos, este es el movimiento romántico que definió la subjetividad, la aparición de la razón profunda, etcétera. Se han manifestado en la cultura occidental desde siempre. No creo evidentemente que la separación cartesiana pienso luego existo sea un elemento que nos permita ver los signos de lo real de otra manera. Pero la conciencia participativa existe porque aún en nosotros hay momentos donde participamos de lo real y no estamos distanciados. Esa conciencia existió en el pasado y hay evidencias. Desde luego no son las evidencias que los historiografistas modernos suelen manejar, porque por ejemplo no hay textos al respecto, pero hay cantidad de evidencias anteriores y podría yo decir hasta actuales que indican que sí es posible construir una visión de mundo distinta y que la dominación puede trasladarse a una cooperación, a una subordinación relativa. Por ejemplo, dentro del concepto de dominación falta, lo que a mí me parece central, el criterio de autodominio. Hoy, en efecto, dominamos lo externo o eso pretendemos. Los resultados están a la vista, Roberto. Entonces, creo que sí deberíamos de seguir platicando sobre estas cosas. Creo que hay una gran cantidad de tópicos para señalar, pero insisto en que yo trato de ver, a lo mejor es una mera, un placebo mío, yo trato de ver estos signos que corresponden a otro modelo de mundo que no es antropocentrista, que no implica la separación y que nos puede permitir la reconstrucción cultural de una civilización nueva.
No, claro, si uno no pensara en estos aspectos de los términos de mejores condiciones del mismo ser humano, de cómo se identifica y cómo se ve a sí mismo el ser humano, pues ahora sí estaríamos completamente perdidos, ¿no? Pero yo creo que ya nos vamos. Nos está enviando saludos Beatriz Hernández, muchísimas gracias. Dice que también ve la suficiente masa crítica, pues le agradecemos.
La verá en este programa o la verá en otras zonas, yo creo que está en otras zonas.
Pues yo creo que la suficiente masa crítica también la ve en otras zonas, en otros lugares y qué bueno, ¿no? Yo creo que sí, pues vamos hacia algo que obviamente sea mejor, porque yo siempre insisto en ese efecto perverso de aquellos movimientos que tienen un ideal hacia algo mejor, ¿no? Siempre caen o siempre...
Yo hablaría solo de algo distinto, perverso. Roberto, no, sin ningún juicio de valor, algo distinto, que quizá es a lo que nos hemos venido dedicando estos miércoles tú y yo a platicar si es
de la posibilidad de algo distinto. Bueno, exacto. Estamos terminando, agradecemos mucho su amable escucha. Y esperamos volver a encontrarnos aquí en Contrapunto.
Buenas noches, gracias a nuestra cabina de grabación.
Contrapunto.
Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad, sociedad. Música, música. Estética, estética. Política, política. Medios de comunicación, medios de comunicación. Religión, religión. Arte, arte. Cine, filosofía, filosofía. Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Hasta la próxima.
Contrapunto.